entender cómo estamos y por qué estamos implica volver hacia atrás, volver hacia el pasado.
¿Cuál es la importancia de estudiar historia en las escuelas? ¿Qué historia nos enseñan en las escuelas? ¿La historia que aprendemos siempre es la misma a lo largo de los años? ¿Las interpretaciones de los hechos históricos cambian con los años? Walter Benjamin decía que la historia la escriben los ganadores y que solo la historia se conocerá entera, completa, cuando reivindiquemos a los perdedores. El ganador es quien cuenta la historia y la da a conocer desde su propio discurso, desde su lugar de enunciador hegemónico. Para conocer completamente la historia, es necesario tener la visión, la versión del otro lado. Por ejemplo, la llamada conquista del desierto nos fue contada como la unificación territorial de la República Argentina, pero en ese relato se escondió, se invisibilizó, se anuló la versión de las comunidades originarias, quienes eran dueñas legítimas de esas tierras. UnCiencia convocó a Andrea Belén Rodríguez, de la Universidad del Comahue, a Federico Lorenz y a Fabio Wasserman, de la UBA, y a Marta Fields, de la Universidad Nacional de Córdoba, para charlar sobre la historia que estudiamos en las escuelas.
A la pregunta por la importancia de estudiar historia en la escuela se le puede dar distintas respuestas. Entre estas hay dos que son particularmente relevantes, ya que hacen referencia al presente y al futuro y no tan solo al pasado. La primera es que la historia es un conocimiento imprescindible para poder comprender la sociedad en la que vivimos. Todo lo que nos rodea y todo lo que somos tienen historia. Las instituciones, las ideas, las identidades, las relaciones de poder y hasta las propias palabras que utilizamos en este momento. Las sociedades no son hechos naturales, sino el resultado de procesos históricos, a veces producto de transformaciones muy lentas y otras más rápidas. Así, si queremos entender por qué la sociedad argentina tiene en la actualidad determinadas características, por ejemplo, por qué la población está distribuida de determinado modo, cuáles son las creencias religiosas, qué grupos detentan el poder político y económico, vamos a necesitar sí o sí que incorporemos el conocimiento histórico en cualquier explicación que queramos darle. La segunda respuesta es que el conocimiento histórico nos permite también advertir que en cada momento del pasado se pudieron plantear distintas alternativas e imaginar diversos futuros, y que por eso la historia, que no es solo pasado, sino que es pasado, presente y futuro, permanece siempre abierta al cambio.
No te enganches con la ficción. Arma que es green, el mentidor.
¿Cuánto juegan los medios de comunicación, las redes, las fake news en nuestro conocimiento sobre los hechos históricos?
Cuando consideramos el impacto que pueden tener fenómenos como las fake news, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera es que en realidad que haya debate en la sociedad en torno al pasado, al presente y al futuro es algo que está muy bien y habla de una sociedad plural con distintas posiciones políticas e ideológicas que permiten, por lo tanto, tener también distintas miradas sobre el pasado, el presente y el futuro. Pero, y esa es la segunda cuestión que hay que tener en cuenta, estos debates, estas discusiones, tienen sentido en tanto y en cuanto se den a partir de la presentación de evidencia sobre lo que sucedió y de argumentaciones consistentes que permitan a quien tiene una posición contraria tomar esos argumentos, analizarlos y poder debatirlos. Con la difusión en los últimos años de fake news a través de las redes sociales, lo que sucede es que se van presentando afirmaciones o se van presentando información que parece que es real y que no la es. Y se construyen a partir de la misma interpretaciones sobre el pasado, el presente y el futuro que resultan muy difíciles de debatir porque ya no importa cuál es su relación con lo que aconteció o la existencia de evidencia o presentar una argumentación que sea coherente, sino el simple hecho de que alguien lo presente y lo afirme. Esto en realidad no es una novedad absoluta, ya que a lo largo de la historia han existido falsificaciones de documentos, argumentos e interpretaciones basadas en estas falsificaciones, pero el desarrollo de las redes sociales ha creado condiciones que hacen que esto sea mucho más difícil de determinar y que la gente esté mucho más permeable a la posibilidad de incorporar este tipo de interpretaciones y discursos como algo verdadero. En ese sentido, presentan un desafío al conocimiento histórico y al debate público en general sobre cualquier cuestión vinculada con nuestra sociedad, ya sea del pasado, del presente o del futuro.
Se ha enseñado en los colegios durante muchas décadas una interpretación de la historia, pero se la ha enseñado como la historia argentina. Hay una estrecha vinculación entre los acontecimientos políticos y el relato histórico que se fue generando, lo cual viene a probar precisamente que no hay una historia neutra.
Las interpretaciones que hacemos del pasado pueden ser motivo de disputa y discusiones en nuestra sociedad. Esto no es una particularidad argentina. Estas discusiones existen en todo el mundo. Asimismo, estas discusiones van cambiando con el tiempo. Es por eso que la historia que estudiamos hoy en día no es necesariamente igual a la que estudiaron nuestros padres o abuelos.
Muchas veces nos preguntamos por qué pasa esto, si los hechos que ya sucedieron no pueden ser modificados. Una forma de entender esta cuestión es plantear que el conocimiento histórico no se refiere tan solo al pasado, sino más bien a la relación entre el presente y el pasado. Cuando miramos hacia atrás lo hacemos desde un lugar que nos permite ver e entender algunas cosas, y otras quizás no. Por ejemplo, hasta mediados del siglo XX era usual que la historia que se enseñara se centrara en algunas figuras destacadas, por ejemplo Pericles o Napoleón o nuestros próceres como Belgrano y San Martín. Luego se fue incorporando el estudio de los grupos y de las clases sociales que daban una visión mucho más amplia de la sociedad. Y en forma más reciente se incorporó a grupos que por razones ideológicas habían quedado invisibilizados o en un segundo plano, como las mujeres o los pueblos indígenas o los afrodescendientes. Ahora bien, esto no implica que se pueda decir cualquier cosa sobre el pasado. Si bien las historiadoras y los historiadores podemos tener distintas interpretaciones, todas se basan en evidencias, es decir, en fuentes que pueden ser escritas, orales, visuales, audiovisuales. Y estas fuentes nos permiten reconstruir qué es lo que sucedió. La historia, de ese modo, se va escribiendo en cada presente, pero siempre con relación a un pasado que puede ser conocido a través de procedimientos desarrollados por la disciplina histórica. Es por eso que sobre el pasado se pueden decir distintas cosas, pero no cualquier cosa. Por ejemplo, hay distintas interpretaciones sobre el surgimiento del Estado en el Antiguo Egipto, pero ninguna se lo atribuye a extraterrestres.
¿Cómo abordar desde la investigación histórica hechos o sucesos recientes como la última dictadura cívico-militar o la Guerra de Malvinas?
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instalaron en el poder una junta de comandantes en jefe que designó al poco tiempo un presidente, Jorge Rafael Videla, el jefe del ejército, iniciando de esa manera el autodenominado proceso de reorganización nacional. Las características de la represión ilegal, con sus consecuencias de miles de desaparecidos, es decir, seres humanos de cuyos cuerpos no quedó rastro y en algunos casos apenas registro de su secuestro, pero no de su paso por centro de exterminio, el robo de niños y el robo de su identidad, son probablemente las consecuencias extremas de la dictadura militar y que se arrastran hasta el presente. Como en círculos concéntricos, las preguntas acerca de esos años afectan a la sociedad argentina en su conjunto y de manera recurrente hay debates muy intensos acerca de lo sucedido a partir del 24 de marzo de 1976, la forma en la que se lo califica y al mismo tiempo las características de la sociedad construida a partir del golpe militar. Las nuevas generaciones se preguntan, por ejemplo, cómo se podía convivir con esa represión o en ese clima de censura y persecución de la oposición. Y hay un enorme trabajo por parte de las generaciones que vivieron esa época de despojarse de alguna manera de su experiencia, de su noción de tener una autoridad para hablar por haber vivido los acontecimientos, para ofrecer la posibilidad de interpretaciones más complejas sobre el periodo. Lo que hoy conocemos como luchas por la memoria encuentra en la experiencia del terrorismo estado en la Argentina un campo muy fértil para la controversia y las polémicas. Ahí es donde son muy importantes tanto la información producto de las investigaciones de distintas ciencias sociales y áreas del conocimiento, como la información que aportan los juicios, las condenas en juicios o la preservación de sitios de memoria. Lo que en ese caso sucede es que una sociedad se plantea ofrecer a las futuras generaciones elementos para profundizar la condena a la violencia y al terrorismo estatal, pero al mismo tiempo construir interpretaciones más complejas sobre aquellos años. Muy probablemente durante muchos años el legado de la dictadura militar en términos de disputas por la memoria va a seguir abierto. Esto no dicho a favor del relativismo, sino todo lo contrario, como una llamada alerta permanente sobre la necesidad de estudiar e informarse y que la acumulación de conocimiento y pruebas judiciales o evidencias documentales y materiales esté a disposición de la sociedad argentina.
La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
En el marco de la última dictadura militar se produjo la Guerra de Malvinas, un acontecimiento que también es objeto de debate y de múltiples interpretaciones en función de los objetivos del presente. El conflicto bélico comenzó el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, un territorio reclamado por nuestro país desde 1833, cuando se produjo la ocupación inglesa. La toma del archipiélago fue producto de una iniciativa de la última dictadura militar que tenía dos objetivos. Por un lado, buscaba la legitimación del régimen militar, que se hallaba en una profunda crisis, y por otro lado, pretendía cumplir con un anhelo popular, reintegrar las islas al territorio argentino. El desembarco dio inicio a la Guerra de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, que tuvo un amplio apoyo de los más diversos sectores sociales, entre otras razones porque Malvinas era un símbolo de identidad nacional. El conflicto finalizó 74 días después con la derrota argentina, que puede ser explicada por diversas variables, pero sin dudas una es central: la improvisación y falta de planificación de la Junta Militar, que creyó que el desembarco rápido e incruento en las islas no conduciría a la guerra, puesto que Gran Bretaña no respondería y Estados Unidos sería neutral. Como ninguno de los supuestos se cumplió, las Fuerzas Armadas se vieron en la obligación de planificar una guerra en un mes al calor de los acontecimientos. El conflicto tuvo un costo social altísimo para Argentina, produjo 649 muertos, más de 1.000 heridos en la guerra y provocó aún más muertes en la posguerra debido al suicidio de alrededor de 500 combatientes por las secuelas del conflicto. Desde ese momento, dos memorias de la guerra se han disputado el espacio público. Por un lado, aquella que la interpreta como una gesta patriótica, que se fundamenta solo en el largo plazo y cuya única causa se remonta a la toma inglesa de las islas en 1833. Desde esa perspectiva, que busca legitimar las Fuerzas Armadas y el conflicto bélico, la guerra se explicaría solo por el objetivo de recuperar la soberanía del archipiélago. El contexto inmediato, la dictadura militar, no es considerada para nada en esa interpretación. Sin embargo, muchas preguntas quedan pendientes y solo nos quedamos con ese recorte del pasado. ¿Cómo explicar que el desembarco argentino de las islas se haya producido en 1982, casi 150 años después de la toma inglesa de las islas? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al conflicto bélico y qué sucedió durante el mismo? ¿Cómo explicar que hablemos de gesta patriótica cuando la guerra terminó en una derrota? Más aún, ¿cuáles fueron las causas de esa derrota? ¿Y las consecuencias sociales y diplomáticas en el largo plazo? Por otro lado, existe otra memoria, también parcial, que interpreta la guerra solo desde la dimensión política y la concibe únicamente como la estrategia de legitimación de la última dictadura militar, es decir, el intento de construir consenso por parte de un régimen en crisis. Esta interpretación solo interpreta la guerra a la luz del contexto inmediato, la dictadura, pero nada plantea sobre la historia del reclamo territorial ni la construcción de Malvinas como causa nacional. Desde esta perspectiva, que buscaba más bien comprender la dictadura y su transición a la democracia, pero no la guerra en sí, también quedan muchos interrogantes sin responder. ¿Cómo explicar el amplísimo consenso del que gozó el conflicto si solo fue una maniobra de la dictadura militar? Más aún, ¿cómo explicar las experiencias de los combatientes, muchos de los cuales vivieron la convocatoria a la guerra con una mezcla de ansiedad, alegría y fervor patriótico? Entonces, para enseñar Malvinas es esencial tener presente las dos temporalidades, tanto el largo plazo, desde la toma inglesa de las islas y la historia del reclamo territorial, como la corta duración, la última dictadura militar. Como decíamos, ninguna de ellas es suficiente en sí misma para comprender el conflicto en toda su complejidad. Por ende, la Guerra de Malvinas es un ejemplo claro de cómo las memorias buscan recortar un pasado de cara a sostener objetivos, proyectos, identidades en el presente, pero no necesariamente a ser fieles con ese pasado. Por eso la historia cumple un rol clave en ese sentido, para tratar de aproximarse a la verdad y complejizar nuestro acercamiento al pasado y nuestra relación con el presente.
Vemos entonces que hay un tema clave en nuestro oficio de historiadores e historiadoras, que es la construcción del conocimiento histórico. Y como todo proceso de construcción, necesita de fundamentos, necesita de puntos de partida. En nuestro oficio, el punto de partida son las preguntas. Preguntarnos por el por qué tuvieron lugar determinados acontecimientos y procesos, por qué un proyecto político se impuso sobre otro, nos permite pensar la historia en términos de encrucijada. Pensar que la historia no es lineal y que si conocemos la historia de los vencedores, también es importante que analicemos los procesos de resistencia y los otros proyectos posibles. Estas preguntas se realizan desde un determinado lugar social, desde un determinado tiempo y espacio, estas dos coordenadas claves de nuestro oficio. Podemos decir que no es lo mismo escribir historia desde fines del siglo XIX que escribirla en este presente. También podemos decir que no es lo mismo escribir historia desde Buenos Aires que desde las provincias o desde alguna pequeña localidad. Los lugares de la mirada son diferentes y también son diferentes las interpretaciones. Tanto las preguntas como las fuentes y los documentos son herramientas claves para ejercer nuestro deber de historia y nuestro deber de memoria. Pero también los gobiernos ejercen esos deberes y ocupan un lugar clave en la selección de qué acontecimientos y qué procesos se olvidan y se recuerdan. Solo a modo de ejemplo, podemos decir que el gobierno actual nombró a este año como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Desde otros espacios y desde otras memorias, en un contexto de fuerte cuestionamiento a la educación pública, podemos decir que en este año 2024 se cumplen 140 años de la sanción de la ley 1420, la ley de la educación común, obligatoria y gratuita en la Argentina del siglo XIX.